Bueno, ya escucharon quienes están con nosotros. Nos reencontramos después de algunas semanas con Susana Mangana. Buen día.
Hola, buenos días. ¿Qué
con
tal?
Con Karina Novarese, ¿qué tal?
Buen día.
Pancho Faig.
¿Qué tal? Buen día.
Y Gabriel Mazarovich.
Muy buenos días.
¿Todos bien?
Todos bien.
Muy buenos días. Vamos al primero de nuestros temas. El tema que se impone, el tema obligatorio esta mañana. La justicia volverá a tomar declaración hoy a los cuatro policías que se encuentran detenidos por la muerte de un joven ocurrida esta semana en Santa Catalina. Sergio Lemos, de 19 años, ese es el nombre de esta persona que el lunes de noche iba en moto por la calle 24 de Octubre, donde poco antes habían rapiñado el almacén de la esquina con Víctor Hugo. Bueno, esta persona recibió 3 disparos de la policía, aunque también se sabe que el funcionario policial en realidad tiró más balazos, se habla de 7, 8, 9, que lo hizo cuando este joven estaba yéndose, o sea, le tiró por la espalda. En fin, los detalles son tremendos, de acuerdo a cómo han ido reconstruyéndose en la tarde de ayer a partir de la primera investigación que desarrolló el Ministerio del Interior. La convulsión se ha adueñado de la zona de Santa Catalina. Hasta anoche, por ejemplo, un grupo de vecinos había bloqueado el ingreso con piquetes que incluían fogatas de ramas, madera, neumáticos. También incendiaron una casilla donde se planificaba colocar una comisaría móvil. Hubo vehículos de prensa que estaban apostados en el lugar y que fueron apedreados y atacados, incluso con bombas Molotov. Los escucho. ¿Por dónde empezamos con este tema?
Yo cuando estaba leyendo el material y después de ver las últimas noticias de hoy pensaba que es bastante difícil analizar este tema luego de un hecho tan desgraciado, porque el tema en cuestión no es este hecho lamentable, es horrible, pero es así. El tema en cuestión es, ¿tenemos una policía abusiva? Y es una pregunta. Si uno mira para atrás, desde la vuelta a la democracia hasta ahora, ha habido casos de gatillo fácil, hubo casos de gatillo fácil. Creo que el que más recordamos capaz es el 2004 en Euskal Herria, que fue algo así como llevar al paredón a 3, 4, creo que eran 4 jóvenes. Pero si uno empieza a mirar, una cosa es decir, hay desvíos en la policía y hay desvíos entre los abogados, los periodistas y cualquier otra profesión, y otra cosa es decir, hay una línea de abuso policial. Yo particularmente, por lo menos con los datos que tengo, no la veo. No veo que la policía uruguaya sea una policía abusiva, como sí podemos ver en otros países, y países que son considerados además muy seguros. El ejemplo de Nueva York, en otros años, habría que tenerlo en cuenta, por ejemplo, pero ese es solo uno. Entonces, solo para empezar, es muy difícil analizar si tenemos o no una policía abusiva luego de un hecho tan desgraciado como este, donde sí se está comprobando que hubo un abuso policial y gravísimo, porque no fueron solamente golpes, sino la muerte de un hombre.
Sí, y podríamos agregar un detalle más, que el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, confirmaba temprano, hoy cuando lo entrevistábamos, a este joven, una vez que cayó, le plantaron un arma, o sea, le colocaron un arma entre sus ropas, en el lugar donde cayó, como para que fuera esa la justificación de por qué se le había disparado como se le había disparado.
No, por eso digo, no hay forma de analizar. Ese hecho es horroroso. Lo único que a mí me parece positivo en esto, si es que pueda algo decirse que es positivo, es que rápidamente, en 2 días, tenemos este anuncio. Antes podíamos esperar 2 meses, no sé, esperando a la tua policía técnica. Por lo menos el Ministerio del Interior se ha hecho responsable en eso. Sirve de poco para los que están llorando a ese chiquilín, obviamente.
¿Qué más?
Yo, coincidiendo con Karina, creo que hay 2 o 3 cosas que sí vale la pena decir. Ha habido una metodología de abuso policial complicada de la policía. Está lo que recordaba Karina, está, por ejemplo, yo lo recuerdo, mi generación entera, el caso de Guillermo Machado, asesinado en el marco de la política de razias y de abuso policial total en una plaza cuando estaba sentado con la novia en la plaza del Hospital Pasteur. Ahora, lo que en el año 88 fue eso. Lo que sí creo es que aquí había indicios antes de problemas. O sea, en septiembre hubo una denuncia clara del barrio, de sectores policiales que estaban hostigando a gurises que estaban en la calle, que los torturaron, que los patearon, les pegaron, los tiraron al piso, etcétera, y que había además una envalentonamiento de sectores policiales que estaban actuando ahí, de que acá mandamos nosotros, hacemos lo que queremos y chau, ¿no? Y con gente armada, etcétera. Y además fue una denuncia incluso que tomaron organismos tan serios como el Sur y Serpaj, y fue planteada en la Institucional Nacional de Derechos Humanos, que se lo planteó a la policía. Entonces, a mí me preocupa, primero, condenar este hecho, que es increíble, digo, ¿no? Y segundo, que creo que tiene que ver con que hay una situación aquí de... Lo decíamos la otra vez cuando hablábamos de los procedimientos policiales y del cambio de procedimiento policial. Hay un discurso que lleva a privilegiar o a trabajar el tema de la mano dura, de la represión, de la respuesta con balas, del ejercicio de mayor represión en ese sentido, que conduce a estas cosas si no se controlan. Conduce a estas cosas, a esta lectura. También pasó con lo del 14 de agosto, porque eso digo, no son hechos aislados, son gente que tira...
Pero ¿cuál es tu razonamiento entonces? ¿De quién es ese discurso que sería responsable o que terminaría influyendo para que hubiera conductas como estas?
La visión es de un sector de la sociedad entera, no es de un discurso en particular. Y además creo que hay algunos sectores que lo compran. Entonces, en la policía hay un problema muy serio, es un instituto armado, y creo que hay cierto grado de esquizofrenia entre intentar políticas de inclusión social por un lado, de las siete zonas, de todo, y por otro lado manejar estas cosas. Yo no me ato a un episodio para cuestionar todo, pero digo, son episodios muy preocupantes.
De hecho sí, Gabriel.
Sí, bueno, pero hay son episodios muy preocupantes.
No, claro que lo es, pero ahí estás generalizando al resto de la policía, y si eso no lo...
No, yo no generalizo, yo no creo que toda la policía sea asesina ni nada, creo que además han ingresado sectores policiales nuevos y se han hecho esfuerzos en todos los sentidos por hacerlo. Pero hay sectores, yo la otra vez los calificaba los Darth Vader, y que tienen que ver con este estilo y esta modalidad, que creo que hay que cortar por lo sano y terminar con esas prácticas, sí, directamente.
Algunas consideraciones sobre el asunto. Primero, decía bien Gabriel el tema del antecedente en el barrio, pero hay algo cronológicamente muy cercano y que fue gravísimo y denunciado por Garcés en particular, en torno a la ejecución de presos, que fue terrible, que pasó un poco desapercibido por ese fascismo ambiente que tiene el Uruguay, de que como son presos no importa, que está muy extendida esa lógica, como están presos y estamos todos hartos de la inseguridad, que revienten, si que se matan o que si los matan, que revienten.
Estás hablando de lo que ocurrió hace pocos días en el Concar.
En el Concar, con dos asesinatos probados de la policía a presos, un disparate absoluto, una violación de los derechos humanos más elemental.
Sí, recordemos.
¿Y qué pasó? Así nomás, ¿no?
Recordemos de qué se trató, porque el propio ministro del Interior terminó luego informándolo, ¿no? Se pudo comprobar que efectivos policiales que tenían que encargarse de restablecer el orden aquel día en el Concar se instalaron en las azoteas de uno de los módulos con armas de fuego letal. Sí. Y con ellas dispararon de forma horizontal, o sea, tiraron al bulto que tenían en la otra azotea, y si no murió más gente fue por casualidad.
De milagro, exactamente. Bueno, pero eso, que es un antecedente de hace una semana, que habrá sido 10 días,
sí, 10 días, sí.
Es gravísimo porque instala, igual que esto otro, la idea de que hay una represión completamente exacerbada para las cosas que ocurren, en el sentido de que no porque haya un motín vas a matar presos, que es una cosa bastante elemental, pero hay que ratificar esa idea entre los uruguayos, y no porque haya una rapiña llega la policía y mata al primero que pasa y que no se detiene ante la voz de alto. Son cosas medias elementales que hacen a un problema de fondo, que es que, por un lado, en todos estos años el Ministerio del Interior ha tenido más recursos, muchos más recursos, se le paga mucho mejor a los policías hoy que hace 5 años atrás o que hace 10 años atrás, pero no ha ido en el mismo, con la misma rapidez y eficiencia, el sentido de profesionalización de su labor. Porque es evidente que acá hay un problema de profesionalización en el sentido de cumplir con los protocolos teóricos, al menos establecidos y que cambiaron hace poco, en torno a cómo debe actuar la policía para garantía de todos, de la policía por un lado, pero también de los ciudadanos cuando participan en este tipo de cosas. Entonces hay un problema de fondo en torno a lo que se puede denominar como gran asunto, la gestión del Estado o la mejora de los procedimientos, tanto en esto como en otros asuntos estatales. Pero no puede ser que estemos invirtiendo más en seguridad, y estamos invirtiendo mucho más en seguridad. No puede ser que estemos mejorando los salarios de los policías y que esta sea una práctica que antes no ocurría tanto. Es decir, a ver, que en 10 días tengamos 2 muertos en una cárcel por ejecución de la policía y un asesinato, o un, sí, un asesinato de un joven porque el tipo se le ocurrió al policía se tuvo disparar por la espalda, es terrible. Y termino con lo siguiente.
Agrego este otro dato. Noticia de hoy de mañana, la dimos hoy temprano. Un policía de Canelones fue procesado con prisión ayer por haber abatido a tiros a un delincuente después de que este participara en una rapiña en Colonia Nikolić. A este funcionario de 34 años se le imputó un delito de homicidio en calidad de dolo eventual. Según la justicia, efectuó disparos intimidatorios ante la huida del ladrón, aunque le terminó provocando la muerte.
Dos cosas más y los dejo seguir conversando. Primero, estamos en un filo muy fino en el análisis de este asunto, porque no se trata de que la policía no actúe. No es cuestión de decir, bueno, y entonces que se queden en su casa o que no hagan nada y que dejen que la delincuencia reine. Es razonable que la gente pida más mano dura en el sentido de mayor eficiencia. El problema es que cuando eso ocurre, tiene que ser con sentido de profesionalidad. Y segundo, a mí me llama la atención que la policía ande con armas para poder plantar en gente, ¿no?
Bueno, ese es otro dato.
¿Cómo puede ser que salgan por la calle y, bueno, vamos a plantar un arma a alguien? Porque si tienen armas legales e ilegales en el auto, claro. ¿Cómo es la cosa, no?
¿Cómo es? Un funcionario policial mata a alguien y ya tiene pronto un revólver para ponerle.
Oh, eso es gravísimo, ¿no?
¿Es así o es que consiguieron con alguien rápidamente en el barrio?
Lo cual es también terrible.
A propósito, sería tenerlo en el baúl del auto, ¿no?
Tengo una cantidad de mensajes de los oyentes, pero a propósito de lo que decía hace unos minutos Pancho, dice Teresa, creo que tenemos una policía asustada y muy mal preparada.
Puede ser, sí.
Esa puede
yo
ser
quería
una
comentar
de las
eso. Me parece que hay como, para mí por lo menos, hay como dos episodios que se pueden separar. Y haciendo una lectura que entiendo que puede ser, por decirlo de alguna forma fina, benévola, hay que tener en cuenta que la policía también se ha visto sometida a otro tipo de enfrentamiento con los delincuentes, como ocurrió en el episodio de Positos, bastante reciente, donde la persona que intentó mediar evidentemente tampoco estaba actuando de acuerdo a un protocolo que garantizaba su propia seguridad. Por tanto, la policía hoy está, como se dice vulgarmente en la calle, por lo menos en España, está quemada. Entonces, podemos entender que el policía que disparó y mató a Sergio Lemos lo hizo en un arranque decidió disparar porque la persona no respondió a la voz de alto. Puede ser una equivocación humana, un error, lo podemos cometer, es trágico, es lamentable, ojalá no hubiera ocurrido, pero podemos cometer errores. Lo que ya no fue un error y fue un delito en toda regla es intentar implantar un arma. Entonces, para mí eso sí que hay que separarlo del episodio de la muerte, y todos los policías que fueron parte de ese acto, de esa decisión, quien puso el arma, pero quien estuvo de acuerdo, quien cayó, quien vio eso y dijo, no, compañeros, por ahí no vamos, realmente deben ser juzgados y deben ir a la cárcel, porque eso es un delito muy grave, porque eso significa no solo no tener profesionalidad, no tener ética, no tener moral. Entonces, ¿qué tipo de policía es la que tenemos? No nos gustará, la familia llorará siempre y guardará ese dolor dentro, pero un error lo podemos aceptar. Lo que no podemos aceptar es el crimen de parte de aquel que debe combatir el crimen.
El miedo y la tensión, que creo que es algo que ahora apareció y me parece interesante analizar, son siempre malos consejeros. Y a cualquiera de nosotros habría que ver cómo nos afectaría. Por supuesto, uno dice, un policía tiene que estar preparado para enfrentarlos. La realidad, como decía Pancho, es que probablemente muchos no lo estén. Claro. Los menos experientes, los que nunca le han tocado este tipo de cosas. Entonces lo que tenemos ahí además es un barrio donde el miedo y la tensión para los dos lados es la tónica. Porque está el miedo de los delincuentes, la gente que vive en Santa Catalina está denunciando. Hace poco, que lo estábamos leyendo también en el material, hubo un caso de abuso, digamos, porque les pegaron, les hablaron mal y vaya a saber qué más, a un grupo de chiquilines. Y eso era previo, posterior a una denuncia en la que la gente decía, tenemos un grupito de muchachos en una esquina que nos están asolando, que nos han robado todo el tiempo. O sea, vecinos que tienen miedo de delincuentes y vecinos que tienen miedo de la policía. Entonces, esto pasa en Santa Catalina y en otros barrios, ¿está? Claro.
Y a eso le agregas un ingrediente más, que es el uso político que determinados sectores, claro, de ultraizquierda están haciendo de toda esta situación, ¿no?
Que no ayuda en nada.
Yo es lo que quería decir. Nada porque
acá juegan y juegan de manera fuerte Plenaria Memoria y Justicia, sí. Jorge Zabalza, etcétera, ¿no?
Y juegan en temas anteriores, cuando, claro, se ha discutido en los últimos meses si los policías pueden estar en una marcha. dejémonos de jorobar. ¿Para qué está la policía entonces? Claro. Infiltrados. ¿Qué son infiltrados? ¿Son los policías en particular son legales?
Sí.
A ver,
yo lo he dicho en otras ocasiones.
Si no nos gusta es otra cosa, pero que lo pueden hacer, lo pueden hacer.
Pero la sociedad uruguaya tiene que ir dejando, o sea, sin que se dejen causas que están abiertas y transcurran por la vía legal, que es lo que debe de hacerse. Yo creo que Uruguay, esto sí es una mirada muy desde afuera que todavía quiero preservar, Uruguay debe abandonar ese tipo de discursos que están no permitiendo ver la realidad que nos toca vivir. El Uruguay de hoy, del siglo XXI, no es el de la época del Maracaná. Yo nunca lo vi, me lo contaron 1800 veces. Pero sinceramente creo que tiene que haber una reconciliación justamente de las instituciones, ya sea la policial, pero también las castrenses, con la sociedad civil, porque de lo contrario siempre hay ese recelo de parte del ciudadano hacia la autoridad. Y uno tiene que pagar sus impuestos y exigir que a cambio la policía, en este caso estamos hablando de la policía, de lo mejor de sí. Justamente por eso digo, hay que contratar mejores profesionales, hay que formarlos, hay que pagarles y hay que esperar que hagan su tarea. Y cuando la incumplen, les tiene que caer el peso de la ley, con rigor. Pero también hay que dejarles actuar, como dice Pancho, de acuerdo a un protocolo que dé otras garantías. No porque la persona no haya parado, ya te tiran por atrás, ¿no? Porque si uno va en el auto y se asusta y sale corriendo, también podemos entonces intuir que nos van a acabar a balazos. No es lo correcto, ¿verdad? Pero yo creo que esto también tiene que ver con esa mirada un tanto arcaica que todavía pesa en la sociedad uruguaya y con heridas y fracturas todavía abiertas.
Dicen más de uno de nuestros oyentes, como Sonia de Toledo, que aquí se estaría defendiendo a los delincuentes. Dice, no sean falsos, esto no ayuda a la sociedad. Defender delincuentes es lo peor que podemos hacer.
La señora
no entendió que este muchacho no era un delincuente, sino que simplemente lo único que hizo fue no parar cuando le dijeron que parara y terminó muerto. A ver si nos entendemos. Es un horror. O sea, la policía actuó mal, evidentemente mal, en todo sentido en este asunto. El protocolo policial no puede ser que porque tú no pares te maten.
Claro,
¿no?
Que a lo mejor no llevaba el carnet de conducir la moto encima, o no llevaba el casco, o sea, quiero decir, el chico se puede haber asustado.
Pero además, no puedes terminar muerto por eso, no te pueden tirar balas por eso, pero calma, que es una demencia. Entonces, acá hay un problema grave que surge entonces.
Y el tema, agreguemos, es que no se le tiró una bala.
Varias balas.
Fueron balas, 7, 8, 9, 3 le terminaron pegando, ¿no?
Bueno, entonces, acá hay un problema grave entonces en torno al protocolo de acción policial.
Claro.
Que no está a la par del, insisto en lo siguiente, del esfuerzo que ya está haciendo la sociedad uruguaya para que los policías tengan mejores salarios que antes. Entonces, ahí de vuelta, la exigencia en cuanto a los servicios públicos tiene que ser mucho más urgente, necesaria, y nosotros como ciudadanos tenemos que exigir eso. Y lo segundo, que está vinculado a este asunto también, está saliendo a la luz algo que es muy grave, que es que hay zonas de Montevideo en particular que no aceptan la autoridad policial.
¿Tal?
Con razones, en algún medio, porque evidentemente esto es un disparate, pero es que la reacción sea el incendio de calles, de cortes, que los bomberos no puedan ir, y que además se terminen incendiando casetas que van a terminar siendo para la policía, implica una zona de no Estado, que es gravísimo.
Sí.
Esto es
claro
Brasil,
es
en la década del 90, esto es Cidade de Deus. Les guste o no les gusta el Uruguay en clase media, pero eso sí.
Con la diferencia de que ahora vengo de Brasil y en las zonas por lo menos turísticas, que es donde uno va a congresos, hoteles y demás, veías de hasta 6 policías juntos. Hoy Río es una ciudad policial en ese sentido, y todos te decían, aquí hay seguridad porque ahora hay mucha más policía.
Sí, Río cambió muchísimo.
Hay pinceladas en las crónicas de esta mañana a propósito de lo que eran las protestas ayer en Santa Catalina, que son bastante preocupantes, ¿no? Por ejemplo, en determinado momento a una de las barricadas llega un camión de bomberos que pretende ingresar al barrio.
Sí.
Entonces, una de las personas que estaba allí protestando se le acerca y dice, no, acá no entra, de ningún modo. Y otro le dice, no, déjalo que entre. Y cuando entre, destrozamos el camión de bomberos.
Claro. Es
¿de qué estamos hablando?
Es Estado sin ley, como
decía Pancho. Déjame, Gabriel, ¿te acordás que hace unos meses atrás hubo un problema cuando una policía fue, no me acuerdo qué barrio ahora, y que hubo incendios, los detuvieron unos niños, se bajaron de los autos, incendiaron vehículos. A ver, no es otro país, es este país. Entonces, también hay que ser consciente de que hay un discurso, el nuestro, capaz que está todo bien, pero que hay que darle conciencia a ese país que tiene una sociedad fracturada y que hay una parte de la sociedad que ni siquiera vive esto, ni tiene ni idea ni de dónde queda nada. Y entonces es como que lo ve por la tele como si fuera una cosa extranjera. Y eso es gravísimo también.
Yo, dos cosas, básicamente. Primero, yo creo que, yo no generalizo a toda la policía, pero aquí se mezclan muchas cosas. Primero, hay hasta habladas de internas policiales y que están jugando a favor de una cosa o a favor de otra, dichas por el propio ministro del Interior y por lo que nosotros sabemos de concepciones, de cambios que hubo, de pérdida de poder de decisión, etcétera.
Sí, lo señaló hoy más temprano, ¿no? Volvió claro. A mencionar que incluso en el barrio de Santa Catalina, episodios de estos que se han denunciado obedecerían a funcionarios policiales que están resistiendo la reestructura que se aplica en el departamento
por de Montevideo
y que le quita algunos, no voy a decir privilegios, algunos curros, algunos procedimientos que seguían y que les permitían hacerse con algún dinero extra.
Claro, ¿no? Por ejemplo, la eliminación del departamento de investigaciones y el pasaje a otros lugares termina con un sector de corrupción de la policía, de corrupción y grande, y con poder y con gatillo fácil y con pesada policial, que existe acá, que existió siempre. Las denuncias de los gurises Santa Catalina y las denuncias de lo que se hizo en la previa de la marcha del 24 de agosto, con gurises a los que se le puso revólveres en la cabeza y se los amenazó con violarlos en jefatura de policía, ¿tá? Y mencionándoles el submarino seco y todas esas cosas, no son cosas menores, no son cosas menores, y son de gente pesada, y si la interna policial se dirime con muertos, es una cosa de extrema gravedad, ¿no? Entonces, hay un problema allí, concreto, efectivo y muy claro. En segundo lugar, yo creo que hay una reacción complicada, es cierto, porque además el tema de los abusos en la represión no es un problema aislado, no es un problema menor, y se da, como a veces lo decimos con Francisco, porque lo del correo tuvo la dimensión que tuvo, pero estos problemas, como se ve, se dan en muchos lados. Y aquí en Santa Catalina trasciende porque hay un nivel de organización, es cierto, de presencia de ciertos sectores políticos, pero hay un nivel de organización barrial allí y de otros lugares que responde a esto. A veces que se les va la mano, es verdad, pero a mí me alegra que no pase disimulado un muerto mal. O sea, que haya una... Porque eso que decía, termino, eso que decía Francisco, que pasó cuando la cárcel de Rocha también, que se prendieron fuego y se quemaron. Y acá parecía que no sé, como eran, no da lo mismo. Está bien, de repente hay que medir la tensión y hay que medir la indignación y que se canalice por donde, pero a mí me parece bueno que la gente se indigne si hay un muerto injustamente.